Antes de comenzar nuestro estudio, estimada amiga, estimado amigo, quiero saludarles y agradecerle a Dios por el hecho de contarles entre nuestros oyentes. Y ahora les invito a que leamos juntos el pasaje citado. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, «Levantaos y no temáis». Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, «No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». En otras palabras, mantengan esto en secreto. No lo cuenten hasta que yo haya resucitado de los muertos. Luego leemos el versículo 10, que nos dice, «Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?» Y el verso 11 nos dice, «Respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos». Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático». Estimado oyente, la palabra griega literalmente dice, «Él ha sido afectado por la luna». En esos días, ellos creían que esa locura se relacionaba con dormir bajo la luna llena, y por eso la palabra lunático. Este concepto ha existido por muchos siglos, incluso en los tiempos antes de Cristo. Ellos creían que había cierta relación entre las enfermedades mentales y la luna. Parece ser que había algo que hacía que algún proceso extraño dentro de su cerebro se accionara a causa de la luna llena. Así es que él está diciendo, «Ten misericordia de mi hijo que es lunático». Habla de demencia allí. En el versículo 15, nosotros leemos, «Padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar». Es interesante, por supuesto, que esto sucede luego del momento en que Jesús le dio poder a sus discípulos sobre los espíritus inmundos. Ellos salieron y ministraron en su poder y regresaron gozosos de que incluso los espíritus inmundos se sometían ante ellos. Jesús dice, «No os gocéis que los espíritus se os sujetan, antes bien gozaos en que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero». Y ellos habían ejercido este poder sobre los espíritus, pero aquí parece que ellos no fueron capaces de hacerlo. Quisiera centrar mi atención aquí, estimado oyente, en una cosa que creo que es muy significativa y que es casi una regla. Es a mi modo de ver que Satanás está esperando al pie del monte de cada gran experiencia espiritual que usted tiene. Sé que luego de tener una hermosa experiencia espiritual, parecería que siempre estoy siendo tentado por el enemigo. Inmediatamente él viene e intenta arrebatar aquello que Dios me ha dejado. Dios acaba de bendecirle y usted está tan emocionado. ¡Oh, Dios, qué bueno es estar aquí! ¡Wow, esto es glorioso! Yo no quiero salir de aquí. Señor, quiero quedarme justamente aquí. Pero, estimado oyente, usted tendrá que seguir adelante. Y así es que cuando usted llegue al pie del monte, pareciera que Satanás simplemente está esperándolo allí para golpearlo, para quitarle toda la gloria y todas las bendiciones que usted ha recibido. Así que es bueno estar armado y prevenido de que no importa cuán grande sea mi bendición espiritual, no tengo inmunidad contra los ataques del enemigo. Desde mucho tiempo antes de que recibiéramos nuestra mayor bendición, él está allí para intentar distraer. Está dispuesto para destruir la obra que Dios ha hecho. Así que nos encontramos aquí en nuestro texto con este padre arrodillado ante Jesús suplicando por su hijo, y los discípulos no pudieron ayudarle. Nos dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá». Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Así que aquello en lo que los discípulos no pudieron hacer nada, Jesús lo hizo inmediatamente, sin hacer mucha alaraca, estimado oyente. Él solo reprendió al demonio y éste salió del muchacho. Leemos el verso 19 y nos dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es una buena pregunta, porque se les había dado autoridad y poder. Y aquí había uno al que intentaron reprender, pero no fueron capaces de hacer nada. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hemos leído en Mateo capítulo 17, versos 20 y 21, estimado oyente. Sí, los discípulos están preguntando por qué ellos tenían menos poder en esta situación. Jesús dice que es debido a su poca fe. En otro de los evangelios se nos dice que mientras estaban trayendo a este muchacho a Jesús, el diablo lo tiró al suelo. El demonio que lo tenía poseído lo tiró al piso y él comenzó a revolcarse en el piso y todos comenzaron a correr para ver qué estaba sucediendo. Y es muy posible que cuando le trajeron este muchacho a los discípulos, este demonio se manifestó a sí mismo probablemente en una forma dramática. Esto ante los discípulos. Y ellos se asombraron tanto del poder del demonio y de su habilidad de distorsionar, de destruir una vida, que ellos perdieron la mirada del poder de Dios. Estimado oyente, así ocurre muchas veces cuando nosotros estamos observando el poder de Satanás y el trabajo del enemigo solo por curiosidad. Entonces la incredulidad comienza a llenar nuestro corazón. Estamos tan asombrados del poder que tiene Satanás para destruir una vida que nos olvidamos del todo poder de Dios, que es mayor. Existen muchas historias interesantes sobre actividades demoníacas en este siglo XXI. Una de las que sobresale más es la de Teresa, que estaba bajo custodia en la prisión de Bilibid en las Filipinas. ¿Por qué? Porque los demonios la atacaban y la golpeaban por todo su cuerpo. Cuando el ataque terminaba, ella tenía marcas de mordidas en su espalda y en su cuello, lugares que son totalmente imposibles que ella se mordiera por sí misma. Ella estaba en confinamiento solitario, en una celda acolchonada, pero aún así estos ataques sucedían. El mejor psiquiatra de las Filipinas fue traído para tratarla, pero nadie pudo hacer algo por ella. Finalmente, sugirieron que llamaran a un misionero. Y en ese momento fueron traídos dos misioneros para tratar a la muchacha, es decir, a Teresa. Cuando ellos entraron, los demonios comenzaron a atacarla. Ellos la vieron en uno de esos ataques, vieron las mordidas ensangrentadas, comenzaron a aparecer ellas por todo su cuerpo. Y usted ve una cosa así, yo le digo, de pronto la incredulidad comienza a aparecer. Quiero decir, usted piensa en Satanás y en el poder de Satanás y dice, wow, esto es horrible, mire eso. Y comienza a manifestarse una clase de miedo y de terror dentro de su corazón. Pero estos hombres ayunaron y oraron y fueron capaces, a través del poder del nombre de Jesús, de ordenar a estos espíritus malvados que la abandonaran. Cuando Teresa fue liberada, ella les dijo a esos misioneros cómo estos demonios la habían molestado sexualmente, y que donde fuera que un hombre se acercara a ella, allí era cuando ellos la atacaban, porque ellos eran extremadamente celosos de que cualquier hombre se le acercara, y allí era cuando ellos comenzaban con los ataques a su cuerpo. Los misioneros le advirtieron que cuando los demonios son expulsados, regresan e intentan poseer nuevamente el cuerpo. Así que, cuando volvieron y ella estaba proclamando la victoria de Jesús e invocando el nombre de Jesús y demás, en un par de días, estos demonios volvieron y ella comenzó otra vez a tener esas convulsiones. Invocaron el nombre de Jesús y entonces fue liberada completamente. Una interesante y fascinante historia, ¿verdad, estimado oyente? Esta historia salió publicada en la revista Life, no en cuanto a su liberación, sino que solo fue publicada la causa para las crónicas psiquiátricas. No obstante ello, su liberación fue contada por uno de estos misioneros en uno de sus libros titulado Mordida por demonios. Pero cuando usted ve esta clase de actividad demoníaca, hace que usted sienta captada su atención por el poder de la actividad demoníaca que tiende a disminuir su fe. Pero gracias a Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos autoridad sobre todas esas fuerzas y poderes. Y como hijos de Dios, no debemos temer. No tenemos que estar en una posición de contemplar solamente y decir, oh, ¿has visto eso? Eso es horrible. Sino que tenemos autoridad y poder a través de Jesucristo sobre toda fuerza y poder de las tinieblas. Así que Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto le hace preguntarse a uno mismo cuánta fe tenemos. Pero dice Jesús, este género no sale sino con oración y ayuno. Esto se refiere a esa clase de fe. O pudiera estar refiriéndose también a esta clase de demonios. Pudiese haber sido un demonio más grande en autoridad y poder. ¿Por qué? Porque los demonios tienen rangos de autoridad, rangos de poder. Leamos ahora, estimado oyente, el verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Él les dice esto una y otra vez. Él ahora está en su camino a la cruz. Estos son sus días finales. Él está en Galilea, pero pronto estará de camino a Jerusalén, de camino a la cruz. Así que les está advirtiendo una y otra vez: yo seré asesinado, ellos me matarán, seré traicionado, moriré, pero al tercer día resucitaré. De alguna forma ellos no captaron esta parte. Y no fue sino hasta su resurrección que ellos comenzaron a recordar: oh sí, él dijo que resucitaría al tercer día, es cierto. Pero ellos no recordaron esa parte hasta después de su resurrección. Bueno, es interesante como muchas veces nosotros oímos alguna noticia impactante y nuestras mentes reciben como una especie de shock y no escuchamos al resto de la historia. No lo registramos. Hemos quedado tan impactados por eso que escuchamos anteriormente, y así ocurría en cualquier momento que Jesús hablaba de que su muerte llegaría. Eso era impactante para ellos. Porque si él muere, se preguntarían: ¿cómo puedo yo ser un ministro suyo? Por eso ellos estaban tan tristes por la conversación de su muerte, que no se percataron del hecho que él estaba diciendo también: mas al tercer día resucitaré. Es realmente interesante que al tercer día ninguno de ellos estaba esperando su resurrección. Leemos en el verso 24 de Mateo 17. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. A mí me encanta esto. Una vez pescador, se es siempre pescador. Era necesario pagar sus impuestos. Jesús pudo haberle dicho a Pedro: ve y cava debajo del árbol y encontrarás una moneda. Pero, ¿qué pescador quiere estar cavando agujeros, a menos que esté buscando lombrices para pescar? Él le dijo que hiciera algo que le gustaba hacer, algo que Pedro amaba. ¿Qué amaba Pedro? Él amaba pescar. Así que el Señor le dice: bueno, combinemos algo de placer con los negocios. Ve a pescar, Pedro, echa tu anzuelo, y al primer pez que saques, abre su boca, toma la moneda y paga nuestros impuestos. Ahora bien, ustedes, los que son padres, si su hijo viene a usted y le dice: bueno, papá, yo he estado pensando qué bueno es vivir aquí en casa. Tú pagas todas las cuentas. Yo no tengo que preocuparme por la comida. Siempre está en la mesa. Es tan bueno vivir aquí en casa, papá. Yo realmente aprecio todo lo que has hecho por mí. Y estaba pensando, papá, solo para mostrar mi aprecio, hoy quiero hacer algo que tú me pidas que haga. Solo quiero mostrarte cuán agradecido estoy. ¿Quiénes de ustedes, padres, si tienen un hijo que les dice una cosa semejante, ante todo, primero no se desmayaría? Pero cuando le echan agua sobre su cara para recuperarse y usted se recupera, ¿qué piensa usted que le diría a su hijo que viene a usted con tal apreciación, presentándose totalmente a su disposición? ¿Intentaría usted pensar en algo malo, en un trabajo pesado que él no ha hecho por meses? Usted no le diría: muy bien, aquí te tengo atrapado. Primero comienza con esta basura que huele mal y límpiala. Y comienza a darle tareas desagradables. Bueno, yo no creo que usted hiciera eso. Si usted se parece un poquito a mí, yo al menos estaría tan agradecido de ver esa actitud en mi hijo que lo menos que haría sería que este fuera un gran día para él. Yo lo amo. Tal vez él no sea tan agradecido como debiera, pero aún así, yo lo amo. y el hecho de que él esté mostrándome su agradecimiento hace que yo quiera hacer algo bueno por él. Yo diría, bueno, ¿por qué no nos olvidamos de todo lo que tenemos para hacer este día y nos vamos de pesca? O quizá diríamos, el día está tan hermoso, ¿nos vamos a la playa? Pues yo quiero hacer esas cosas que sé que él disfruta, que a él le agrada. Y sabe usted, nuestro Padre Celestial no es diferente. Cuando usted viene a Dios y le dice, oh Señor, yo aprecio tanto ser tu hijo. Tú me has cuidado tanto que realmente estoy tan agradecido y aprecio todo lo que has hecho. No tengo que preocuparme porque tú velas por mí. Y yo quiero entregarme a mí mismo completamente a ti. Lo que quieras que yo haga, Padre, estoy dispuesto. Bueno, Dios no piensa en cosas miserables, sucias, malas, para decirnos con maldad, haz esto, haz aquello, para hacerle lamentar el día en que usted consagró su vida a él. No, muy por el contrario, él dice, hey, ¿por qué no te vas hoy a pescar? Claro, si a usted le gusta pescar, es decir, en otras palabras, él le permite hacer las cosas que son lícitas, que a usted le gusta hacer. Él se goza en darle buenos regalos a sus hijos.